Es la hora que usted quiera para escuchar El Toril en Onda Madrid.
Vuelve el rejoneo a la Plaza de Toros de las Ventas. Los domingos 18 y 25 de agosto, disfrute del arte del toreo a caballo en Las Ventas. Compra tus entradas en las-ventas.com. Recuerda, las-ventas.com. El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Y digo que es la hora que usted quiera porque este toril, el toril de la penúltima semana del mes de agosto, mes taurino por excelencia, no se emite en cadena, no se emite en el 106.0 o en el 101.3 de la frecuencia modulada, las dos frecuencias de Onda Madrid, porque el fútbol nos ha mandado a internet, lo cual también es una bendición. Bueno, es una bendición todas las semanas porque ustedes escuchan el podcast el día que quieran. Y así me parece que va a ser alguna semana más. ¿O no, Julio Martínez? ¿Qué tal? Buenas, bueno, no sé si decir buenas tardes, buenas noches o buenos días, lo que tú quieras.
Hola.
Hola, hola Julio Martínez.
Sí, sí, sí. Sí, porque como los partidos ahora, porque hace mucho calor, son a las 9:30, tendrían que aprender de los toros, que haga o no calor son a las 6 de la tarde o a las 7. Y pausa de hidratación no hay. Hay pausa cuando quiere el toro. Pero sí, sí, pero bueno, como tenemos internet lo mismo da. La gente yo creo que está enterada y el que no esté enterado pues que avise a sus amigos por si no tienen Twitter o no se enteran. Que no hay toril en la radio en continuidad, ¿no? Pero que sí seguimos emitiéndolo a través de internet. O sea, que el toril no se cierra, sigue abierto.
Hombre, no podíamos dejar de hacer toril en el mes de agosto. ¿Cuántos toros estás viendo, Julio? ¿Te estás hinchando o no?
Sí, bueno, he ido a Mont de Marsan, he estado en Azpeite, he ido a Santander, he ido a Palma de Mallorca, me lo pasé muy divertido allí en Palma de Mallorca, no por los toros, pero bueno, la excusa era ir a ver toros, pero sí, también por televisión, por las autonómicas, vi por Aragón Televisión, que ha vuelto después de 10 años. En fin, pues viendo muchos toros, unas cosas me han gustado más y otras me han gustado menos, y otras no me han gustado nada, pero bueno, como a todo el mundo.
Bueno, eso es lo bonito también de esto, y lo que nos queda, que nos viene ahora, que nos viene un final de agosto cargadísimo de toros. Bueno, ha empezado Bilbao ya, y vamos a analizar Bilbao, porque en Bilbao, si no me equivoco, ya han aterrizado Carmelo López y Gonzalo, bienvenida. Carmelo, Gonzalo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mardo? Aquí estamos en Bilbao, recién llegados.
Muy buenas, compañeros, sí, señor.
¿Cómo está Bilbao? ¿Cómo está Bilbao?
Pues está precioso, ahí hace sol, no ausencia de viento, una temperatura espectacular de 25 grados y parece que ayer se suspendió el festejo de Rejones, pero bueno, ni rastro de lluvia ni de amenaza de lluvia, de momento.
Bueno, eso está bien, eso está bien. Pues ya lo saben, que pueden escuchar este programa el día que ustedes quieran. Nosotros lo estamos grabando el lunes, o sea que tenemos muchísimo que analizar del fin de semana y muchísimo que analizar también de esta, ya les digo, penúltima semana de agosto. Empezamos. Trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here. Pues lo dicho, vamos a analizar todo lo que ha dado de sí este fin de semana, que terminaba ayer, si es que ustedes lo están escuchando el lunes. Nosotros lo estamos grabando el lunes, este toril, así que para nosotros el fin de semana acaba de terminar, como quien dice. Julito, ¿qué ha pasado este fin de semana de agosto en el Planeta Toro? A ver, cuéntanos, ¿por
pues
dónde empezamos?
Empezamos por lo más reciente, que es lo del domingo. Terminó la Feria de Bezier, que la hemos podido ver también en Guantoro, con la corrida de Robert Margé. Y con un indulto de Clemente, el quinto Neptuno, dos orejas simbólicas para Clemente, que venía de indultar otro toro también en Francia. No sé si fue en Dax, Gonzalo, ¿verdad? O
en Dax. Exactamente. Otro toro de Santiago Domecq.
Ah, bueno, que ahora hablaremos efectivamente de Santiago Domecq, que vaya año lleva. Como digo, la corrida de Margé, el quinto Neptuno indultado, Juan Leal, ovación y dos vueltas al ruedo tras fuerte petición, no se la dio el presidente, pues dos vueltas al ruedo. Clemente, ya he dicho, silencio, dos orejas simbólicas y Carlos Olsina, oreja y silencio. Por la mañana una novillada con novillos de Málaga, que fueron en orden tercero, cuarto y quinto. Al cuarto le dieron la vuelta al ruedo y camino de Santiago, primero, segundo y sexto. Lalo de María, silencio, y le cortó las dos orejas a ese novillo de vuelta al ruedo. Nino Julián, oreja y vuelta al ruedo. Y Javier Zulueta, hemos encontrado grandes éxitos de él en esta temporada, pero también hay que contar, no sé si un fracaso, pero sí un traspiés, ovación y silencio tras tres avisos. ¿Cómo fue lo de Bezier, Gonzalo? Porque tú sí que lo has podido seguir, ¿no?
Sí, efectivamente, pues la primera tarde se resolvió con una puerta grande de Castella y Rocarrey, una corrida de Jandilla, pues lo que se espera de Jandilla, a lo mejor faltándole un punto de movilidad en alguno de sus toros, pero una corrida muy interesante y las dos figuras arreando muchísimo. Luego se suspendió la segunda tarde, ese encontronazo con toros de Santiago Domecq, que ya enfrentaba a Luque y a Borja Jiménez de previa de Bilbao con Talavante por delante. Y después vino la tarde de rejones y la mañana de la novillada, antes de ese indulto que has comentado de la ganadería francesa de Robert Margué. Yo a Zulueta le vi muy por encima de su lote, en un lote francamente difícil de esas ganaderías que has dicho, de Málaga y la otra ganadería...
Camino de Santiago.
Camino de Santiago, exacto. Y la verdad que fue un lote con complicaciones, un lote durito. Se le ve muy sereno, muy seguro en la cara del toro. Yo, sinceramente, cuando vi que pinchaba su segundo toro, me tenía que ir, era la hora del aperitivo y tocaba cortar. Luego, cuando leí la reseña y vi lo de los tres avisos, creo que no hace justicia a la imagen que dio durante toda la mañana de solvencia. Ojalá lo pueda reconfirmar esa imagen aquí en Bilbao.
Sí, y además lo que decimos siempre, ¿no? Que cuanto antes les pase esto, ojalá no les pase nunca, pero si te tocan tres avisos, que te pase pronto y así por lo menos ya sabes lo que no tienes que hacer o lo que no te tiene que pasar.
Pues sí, desde luego que sí. Oye, ¿qué imágenes más curiosas? Porque claro, no voy a decir que estamos acostumbrados, pero bueno, que no es raro ver suspensiones a lo largo de la temporada. Pero claro, ver cómo se retransmite en directo el si se suspende o no se suspende una corrida de toros, Gonzalo, nos dejó imágenes, conversaciones, caras más que curiosas, ¿verdad? El otro día en Beciers.
Para mí la imagen fue la de Simón Casas en sandalias pisando los charcos y el barrizal del suelo de Bezier con el atuendo tan indicado. Y luego pues ese Julián Guerra presionando, diciendo a la empresa que algo había que hacer, que qué pasaba, que dónde estaban los carretillos y el personal arreglando el ruedo. Talavante diciendo que le estaba generando mucha presión aquella situación. Y finalmente, pues oye, las cuadrillas sobre todo, especialmente los banderilleros, comandados por Álvaro Montes, que era también el más veterano y el de mayor experiencia, pues vieron que era una locura, que no se podía echar hacia adelante el festejo y entre todos pues decidieron no ir hacia adelante. Y el que más fastidiado se quedó, la sensación que me dejó fue esa, fue Borja, que estaba deseando torear.
Sí, qué imágenes, Carmelo, ¿las pudiste ver? Carmelo, ¿está por ahí Carmelo? No está por ahí Carmelo.
Sí, sí, os estoy escuchando, ahí. Perdonadme. Y sí, sí, la vi, además me llamó la atención cuando Víctor Soria le preguntó a Daniel Luque si se iba a celebrar y dijo, habrá que esperar al director de Lidia, no había llegado aún Alejandro Talavante.
Y a la hora del festejo, ya eran las 6 de la tarde.
Sí, 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 sí. También nos estamos acostumbrando a ver algunas llegadas, iba a decir sobre la hora, pero por el otro lado. O sea, llegar un poquito tarde esta temporada, la verdad.
Se están acostumbrando más ellos que los aficionados, que lo siguen afeando. Y antes ha dicho Julio que no había pausa de hidratación en los toros. Sí, sí que las hay, porque muchos matadores antiguos ven con malos ojos cuando los matadores van a beber y van a refrescarse y no le dan un buchito de agua al toro.
Es verdad. Más cosas, Julio, ¿a dónde vamos? A ver.
No, y además son modas, ¿no? Como en el fútbol se pone de moda lo de salir el último cuando salen al campo, lo de rajarse las medias y cosas así que son muy feas, pues en los toros, si lo hace Rocarrey, pues los jóvenes lo intentan imitar. Hay que llegar tarde, ¿por qué? Pues porque lo hace Rocarrey, no sabemos por qué, pero bueno, vamos a llegar tarde, las modas. ¡Gijón!
Que lo imiten arrimándose mejor.
Eso es mejor. En Gijón, la corrida de toros de Núñez del Cubillo, Ponce, que es en el año de su despedida, ovación y dos orejas, Rocarrey, silencio y oreja. Fue cogido entrando a matar, pero parece ser que simplemente ha sido el susto, que no hay más consecuencias aparte del porrazo. Y Ginés Marín, puerta grande también junto a Ponce, oreja y oreja en la feria de Gijón, que está siendo también exitosa, y una gran faena de Morante.
Sí, 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 está siendo exitosa. Lo que ha peleado, lo que ha peleado Carlos Zúñiga, hijo, en Gijón. Y bueno, está con todo lo difícil que es, que te estén tocando los costados desde la administración, que te fulminen un... ¿Cuántos fueron? ¿Un año, no? ¿Un año o dos?
Justo después de la pandemia, uno o dos años.
Sí, sí, yo creo que un año. Oye, pues el trabajo de muchos años se te puede tirar por tierra en nada, en un momento, y ahí está Carlos Zúñiga, con Gijón, que además sé que le toca la fibra, Gijón, que no es una plaza más, ni muchísimo menos, para el empresario. Bueno, ¿dónde vamos?
A ver, Julio. A Dax, Francia, toros de Pedraza de Yeltes, que en Francia no falla nunca, tampoco falló ayer, al sexto le dieron la vuelta al ruedo. Román, ovación y palmas, aunque el resultado de la reseña no hace justicia a su tarde, porque los que estuvieron allí dicen que dio una gran tarde, probablemente la mejor de su temporada, y ha tenido varias. Si hubiese tenido espada hubiese cortado tres o cuatro orejas, pero bueno, la espada también es fundamental, así que ovación y palmas. David de Miranda, ovación y silencio. Y Adrián Saleng, Adriano, rebautizado como Adriano, silencio y oreja, le cortó una oreja a ese toro de vuelta al ruedo. Una terna que no se suele ver en las grandes ferias. Dax es una gran feria y apuesta también por estos toreros. Yo creo que hay que destacarlo.
Pues sí, desde luego que sí. Un cartel para cualquier sitio, también te lo digo. Que no estamos acostumbrados a verlo, pero es un cartel para cualquier sitio. Bueno, más.
Y con la plaza llena, también hay que decirlo. Luego dicen que algunos toreros no llenan. Lo que no llenan son los malos empresarios. Cuando se hacen las cosas bien, da igual quien tore, que lo diga. Se puede ver en Pamplona, por ejemplo. Ciudad Real, toros de Salvador Gavira, Fandi, oreja y ovación. Daniel Luque, ovación y dos orejas. No falla Daniel Luque. Y Borja Jiménez, oreja y vuelta al ruedo. Otra fuerte petición. No le dio la oreja al presidente, así que tuvo que salir a pie. Pero también yo la pude ver por la tele, por Castilla-La Mancha, y estuvo muy bien Borja Jiménez. En Sanlúcar de Barrameda, también retransmitida por Canal Sur, la corrida magallánica con los toreros... vestidos pues de manera magallánica, que no sé muy bien qué es, y el ruedo pintado de forma magallánica, que tampoco sé muy bien por qué, la corrida de Miura, todos a hombros, el Cid, palmas y dos orejas, Manuel Escribano, ovación y dos orejas, y Esaú Fernández con un gran toro de Miura, y estuvo a gran nivel, dos orejas y silencio. ¿Seguimos? ¿Qué más queréis? A ver.
Le quería preguntar a Carmelo y a Gonzalo si os gusta esto de la magallánica, el atuendo y el ruedo, sobre todo, porque, bueno, el atuendo, digo mi punto de vista, el atuendo pase. El ruedo a mí, la verdad es que, siendo sinceros, me parece una cosa espantosa. Pero, bueno, oye, para gustos colores, ¿no? ¿Qué os parece? A ver...
Yo estoy temiendo ese homenaje a la selección española el 12 de octubre en Las Ventas, ¿no? Igual hay una foto del 11 entre las rayas del tercio.
Sí, no des ideas.
Sí, hombre, ese ruedo lleno de sal, de colores, hombre, yo creo que hay mucho trabajo detrás de esa corrida, que es algo
muy
excepcional,
sí,
a lo largo de la temporada. Y seguramente si se diera esa corrida en Sanlúcar, un domingo en pleno agosto, no hablaríamos de ella si no tuviera ese punto diferente, que yo creo que ya ha alcanzado su cuarta edición. Y bueno, pues oye, están haciendo ahí algo distinto, yo no lo haría, pero me gusta que se hagan cosas diferentes, y ahí está el resultado.
Muy bien.
Doy ideas para el homenaje a la selección española. ¿Por qué no que presida Rubiales, ¿no? Que reaparezca? Sí. Eso sí que sería noticia de alcance.
Joder, y tanto. Eso sería...
un toro.
Eso sería notición. Tendremos que hablar también de lo que va a pasar.
Hay que picar.
Con ese homenaje, no lo sé. Ya lo hablaremos. Más cosas, Julio, a ver.
Lo de la magallánica lo organiza el empresario Carmelo García, que monta otra corrida, no sé si es en Villacarrillo, no sé bien el pueblo, la corrida pictórica del aceite.
Sé muy bien. Muy bien.
Está caro el aceite, es una corrida que le cuesta mucho hacerla. Almorox, Toledo, toros de Campos Peña, tercero vuelta al ruedo, Joselito Adame, silencio en ambos, Javier Cortés... silenciado también en ambos turnos. El sábado Javier Cortés indultó un toro de Araúz de Robles en Baeza. Estuvo muy bien el 2 de mayo, fue, si no recuerdo mal.
Sí, en la Goyesca.
Y hay ganas de verlo. Desde luego no le ha servido para nada, y es la desgracia que la que asistimos todos los años con estos toreros en Madrid. Y Joaquín Galdós, que fue el triunfador a medias, oreja y silencio en Almorox. No debió ser la tarde muy entretenida. Mucho silencio y poca fiesta. En Bilbao, ya lo habéis dicho, empezaba ayer la feria con una de Rejones. Se suspendió 6 horas antes por la previsión de lluvia para la tarde, pero estuvo brillando el sol toda la tarde en Bilbao. Eso dicen los que viven por allí. En fin, pues supongo que aquí habrá que... Si escarbamos un poquito habrá más, ¿no? ¿Verdad? Más allá de la previsión.
Sí, sí, sí. Oye, ¿os acordáis? Carmelo, ¿te acuerdas cuando en agosto hablábamos de lo que pasaba en Madrid?
Sí, claro, cuando pasaban cosas en Madrid. Bueno, que de hecho el 15 de agosto nos dio una de las grandes noticias ganaderas del año, que también merece un comentario.
Sí, 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 sí. Estuviste, ¿no? Estuviste el Día de la Paloma.
Sí, por supuesto, estuve. Y me estuve preguntando por qué. ¿Por qué la ganadería de Valdefresno está dando un juego tan, tan deficiente en los últimos compromisos, y una ganadería que es hermana y que hace 4 años se dividió en 2 lotes iguales, que es la de José Enrique Fraile de Valdefresno? Pues ha lidiado, creo que, una de las mejores corridas de toda la temporada en Madrid. Para el torero se me ocurren pocas mejores, con 2 toros. Muy importantes, de verdad, el de la confirmación de Jesús Duque, ese primero yegüesero, y un pomposico que hizo quinto para Gómez del Pilar. También 2 toros de nivel, un número 8 Fardero, que fue el toro al que le cortó la oreja a Adrián de Torres, basando su faena sobre la mano derecha, que nos tiene muy acostumbrados a esperarle con la mano izquierda, pero lo toreó muy despacio. Qué bien. Y si estuvo, el primero, sí, estuvo a puntito de volverse al corral porque no lo vio claro con la espada, con este segundo, lo muy pegadito a las tablas, se tiró con mucha decisión y le cortó una de las orejas de más peso para mí de la temporada en Madrid. Vaya. Corrida excelente de José Enrique Fraile de Valdefresno, con la excepción de ese segundo, que marcadamente venía en otra línea y no funcionó, y ese rayito, ese toro que cerraba plaza y que tenía el mismo nombre que aquel indultado por Miguel Tendero en la Monumental de Barcelona antes de su clausura, se quedó en el caballo, digámoslo así, y no permitió terminar con la gente prácticamente sacando a saludar al mayoral. Pues si ese sexto hubiera embestido, creo que habría merecido el mayoral recoger una ovación. Ya os digo que gran corrida de José Enrique Fraile de Valdefresno. No hay corridas en verano, pero la que ha habido, al menos, vale, ha sido muy buena.
Ya lidió otra en el año 22, que la mató también Gómez del Pilar. Le salió un toro que se llamaba Cigarro, que fue otro toro extraordinario, de los mejores de la temporada. O sea que las dos últimas... Bueno, ese día
sí,
no sé
y
si...
Y en la concurso del año pasado, ¿no?
Era corrida también concurso ese día. Era un toro suelto en la corrida concurso. Y efectivamente, no se ha dicho, por cierto, que Jesús Duque dio una vuelta con el toro de su confirmación y Gómez del Pilar le pudo cortar una oreja al quinto, sí, y al final también todo se quedó en vuelta al ruedo. Nos quedamos con ese toreo a cámara lenta de Adrián de Torres y la sensación de que debería haber estado en muchos más carteles esta temporada. Ojalá, aún hay tiempo para remediarlo y espero que le sirva de algo, claro, porque sí, estuvo realmente bien.
Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ¿más cosas, Julio?
Nada, punto por último, en la México está... Bueno, no ha sido por la madrugada, ya eso de las 10, 11 de la noche ya vi algún vídeo. Novillos de Campo Hermoso, la sexta de la temporada de novilladas que hacen en verano. Manuel Caballero, el hijo de Manuel Caballero, hacía su debut allí en la México, una plaza que fue tan importante y su padre fue súper querido allí. Ovación y silencio, toreó muy bien al natural. Hay un vídeo, lo he visto por ahí por Twitter, luego lo ponemos en el Twitter del Toril. Toreando excelente con la mano izquierda. Bruno Aloy, mexicano, fue el gran triunfador. Ovación y dos orejas, también toreó a gran nivel. Y Andrés García, que es el hermano de Octavio García Alpayo, un torero que le vimos hace 2 años en San Isidro, silencio en ambos. Manuel Caballero, por cierto, que ha sido en el circuito de novilladas de Extremadura el segundo que más puntuación ha alcanzado, pero no ha pasado a la final porque entra uno de cada novillada, así que la final va a ser Eric Olivera, Sergio Sánchez y Tomás Bastos. Tomás Bastos toreaba ese día con Caballero, cortó 4 orejas, por lo tanto, como tiene que pasar el mejor de, claro, cada tarde, pues eso le ha penalizado a Caballero. La final el 24 de agosto en Villanueva del Fresno. No sé si se conoce o no las ganaderías, desde luego yo no las he visto.
Vale, muy bien. Y algo más que destacar del resto del... Esto del domingo, que
sí,
claro, los domingos de agosto son lo que son. y de antes, del sábado,
bueno,
lo de Tafalla, ¿no?
Sí, la encerrona de Sánchez Vara en Tafalla, luego hablaremos de ello con la corrida de Reta, pues una corrida complicada, una corrida pues como es lo de Reta, ¿no? Lo poco que hemos visto en estos últimos 2-3 años. Silencio, ovación, vuelta al ruedo.
¿Me podíais preguntar,
sí,
a mí que
es verdad, estuvo Carmelo,
sí,
allí.
Sí, sí,
no
eso
digo,
pero...
nada.
Didi, Carmelo, ¿cómo fue?
Ah, bueno, digo, claro, que igual os puedo aportar más luz, dado que pude ver los 6 toros, los 7 que se llegaron a lidiar. Y os he de decir que la corrida, lo primero es que colgó el cartel de No hay billetes en Tafalla, que se llevaba mucho tiempo sin colgar, que fue punto de peregrinación de aficionados de Francia, muchos aficionados de toda España, especialmente de Madrid, y una corrida cuatreña que... Teníamos esperanzas en que alguno se dejara, pero no fue el caso, el único, el tercero. que duró tres tandas, y hay que decir que fueron complicándose los animales, es decir, que tuvieron cierta claridad en el capote, gran tarde de los de plata, y os diría que Sánchez Vara le pudo cortar una oreja o dos al tercero de haber entrado la espada. Primero y cuarto eran dos personas, especialmente el cuarto, y después una corrida que no fue muy extensa, que
dos
fue trepidante. Es verdad.
¿Qué clase de personas, Carmelo? Que hay personas.
Una persona aviesa y con malas intenciones, ese cuarto, que además desparramaba la vista al callejón y todos tragábamos saliva. Sí. Y ciertamente una tarde en la que de nuevo nos fuimos con la sensación de que no sabíamos lo que habíamos visto. La ganadería Reta de Casta Navarra ahora mismo es una ganadería totalmente indefinida, es decir, no sobresale en ningún tercio, sí que es verdad que se dejaron pegar. Cinco de los toros, pero realmente es difícil el horizonte de este hierro si toreros como Sánchez Vara no unen su nombre a él. Hay que decir que llevaba más de un siglo, bueno, muchísimos años sin consumarse la gesta de que alguien se anunciara con seis toros de Casta Navarra. El público salió decepcionado por el juego de la corrida porque no acabamos de ver ningún toro.
Ahí. Se nos ha caído Carmelo.
Y
hay un boicot.
¿Me escucháis, compañeros?
Sí, ahora sí.
Ahora
creo
sí.
Que Juan
y
Pedro
bueno,
está
y la sensación que nos quedó
conexión.
Es que no hubo ningún toro al que apostarle, salvo ese inicio de faena por bajo.
Es que tiene algo de retardo de la conexión de Carmelo.
Ahora sí, compañeros, ¿me escucháis?
¿Qué maldad has dicho, Gonzalo?
¿No me escucháis?
Sí, ahora, a ver, Carmelo, vamos a probar.
¿Ahora sí? Ahora sí, compañeros, discúlpame porque no sé por qué he perdido también la conexión con vosotros. Y decir que fue una tarde apasionante, dentro de que no pasó nada, que vemos una expectación cuando se lidian este tipo de festejos que no existe en otros y que realmente hay que tener una gran capacidad para matar seis toros de reta. En este caso fueron cinco porque el sexto se lastimó, tenía la mano derecha dañada y fue devuelto a corrales y en su lugar pues salió uno de las hermanas Azcona que lógicamente pues ya ves un toro de procedencia Juan Pedro Domecq, concretamente Jandilla, quiero recordar, pues ya el público no le echó demasiadas cuentas, a ese le pudo cortar una oreja a Sánchez Vara. Tarde muy complicada en la que volver a ducharse en el hotel ya era un triunfo. Al final no pudo haber foto de la Puerta Grande, pero sí que, bueno, habrá un documental muy bonito porque pudimos tener el placer de acompañarle todo.
Qué bien, qué ganas de verlo, desde luego. ¿Algo más, Julio, para rematar?
Nada, triunfos sueltos y anécdotas del sábado. Diego Urdiales en Dax, que celebraba 25 años de alternativa. Un saludo con el capote extraordinario a un toro de la quinta en San Sebastián. Pablo Aguado, tres orejas, el gran triunfo de su temporada. Ojalá vuelva a ese gran nivel. Manzanares cortó dos orejas en Gijón, aunque la gran faena, ya decimos, la hizo Morante. En Málaga, otra gran corrida, o una muy buena corrida de Murteira Grave. El otro día le indultaron un toro en Azpeitia, allí hablamos con él. Otra ganadería a tener en cuenta. Borja Jiménez, que cortó dos orejas y rabo en Guijuelo. Alejandro Chicharro, que reapareció dos o tres días después de una jornada fuerte en Málaga, en el Espinar, y cortó dos orejas junto a Marco Pérez. Y Jarocho y Manuel Román. Jarocho, que también tuvo un percance fuerte, lo contábamos el domingo pasado, también ha reaparecido y cortó tres orejas en el Burgo de Osma junto a Manuel Román. O sea que ha habido muchos toros el fin de semana, no podemos contar todos, pero yo creo que hemos contado lo fundamental y lo más destacado.
Hemos contado mucho y muchísimo que vamos a seguir contando este mes de agosto. El Toril, Onda Madrid, un momento.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas. Aquí, en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, edición de penúltima semana de agosto. Julio, sería muy osado decir que sin terminar el mes de agosto ya hay ganadero triunfador de la temporada en España y en Francia.
Y después de la pandemia, los 2, 3, 4 años de Toro Geón después de la pandemia, también hay un ganadero destacado por encima de todos. Pero este año, sin duda, y no sé si ha habido un año más rotundo de un ganadero en la historia del toreo, probablemente alguno de Vitorino.
Puede ser que alguno, pero que te salgan bien prácticamente todos los días las cosas, Gonzalo, es complicado, ¿no? Es ya pasar al siguiente nivel, ¿eh?
Pues sí, la verdad que esa regularidad, el conseguir además en escenarios tan importantes, plazas de primera casi todo, esa regularidad, ese nivel en la embestida. Hoy estamos hablando que en Sevilla se pidió el indulto para el toro de David de Miranda. Estamos sí. hablando que en Madrid hubo dos toros de nota con muy diferente perfil, como fue el experto de Borja Jiménez y el tejonero de Talamante. Uno en bravo y que se quería comer la muleta, otro en bravo pero en clase y muy completo, que se llevó el toro feo de Telemadrid, el toro más bravo de San Isidro. Luego llega a la Feria de Julio de Valencia y se indulta un toro, salvando no solo esa corrida, sino la feria completa. Y ahora lo de Dax, acto seguido, el indulto por parte de Clemente, que ha sido también impresionante.
Carmelo.
Son los indiscutibles triunfadores de la temporada, pase lo que pase. Y yo creo que la afición, al final, es la que se siente triunfadora de tener en cuenta un hierro con una procedencia excelente que puede echar el toro que sueñan los toreros y de vez en cuando también el que sueñan los aficionados. Así que es un verdadero milagro lo que está haciendo esta ganadería, que le embisten en todos los volúmenes y, vamos, tienen que embestir hasta los cabestros.
Santiago Domé, ganadero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Muchas gracias, la verdad que abrumado por vuestras palabras.
No, hombre, abrumados nosotros, porque mira, yo lo noto cuando hablas con aficionados y cuando hablas también con profesionales, en los carteles se señala que la corrida es de Santi Domé, que muchas veces mucha gente peca de no señalar, que te dicen, oye, hay que ir este día porque torea Roca Rey, hay que ir este día porque torea Morante. Yo estoy escuchando mucho este año eso de hay que ir este día o hay que ver esta corrida porque lidia Santi Domé. Os habéis convertido en prácticamente un seguro de vida.
Bueno, no es fácil, es verdad que este año han ido las cosas muy bien. Y bueno, y la verdad que nos sentimos súper considerados por la afición. El otro día la corrida de Dax fue, como tú dices, un broche a lo que viene siendo una temporada muy bonita en plazas de primera, ¿no? Y desde luego este año, como que hemos salido varias veces de la plaza y la gente emocionada se te acerca y te felicita o te abraza, o algunos emocionados, otros eufóricos, pues la verdad que es lo más bonito que nos ha pasado.
Está acostumbrándonos Dax a regalarnos tardes muy importantes. Pasó con la corrida de la Encerrona de Luque, con la de la Quinta hace, creo que fueron ahora 2 años. Ha pasado este año con vosotros. Cuéntanos, ¿cómo fue la tarde? ¿Cómo viviste la tarde en Dax?
Sí, yo creo que en Dax lo hacen muy bien. Porque están buscando un poco el toro de Sevilla, ¿no? O lo que queda por debajo de Sevilla, lo que sobra de Sevilla, ¿no? Y creo que tanto los corrales como la puya y el ruedo pequeño hacen que invista mucho toro, ¿no? Con ese tipo de toro, con esas hechuras. Y al final eso lo han trabajado ellos y yo creo que lo han conseguido. Y nosotros, bueno, para nosotros es una plaza talismán porque realmente fue la que nos dio impulso para poder estrenarnos y lidiar en Sevilla y en debutar en Sevilla y en San Isidro. Y quieras o no, pues la cuidamos también mucho. Y bueno, aquella tarde pues fue, ya empezó muy bien, ¿no? Con las dos orejas aquellas de Perera que estuvo inmenso, con un toro que la verdad que fue muy bueno y nos gustó mucho. Y siguió estupendamente con el segundo toro, que le dieron la vuelta al ruedo, que fue para mí de los mejores también de la corrida, fue muy completo. E incluso el tercero también le dieron la vuelta al ruedo. También entiendo que fue un grandioso toro, que nos encantó, ¿no? Yo creo que eso empezó, no podía empezar la corrida mejor y nos estaba recordando un poco a Sevilla, ¿no? Digo, joder, como siga esto así, esto no sé qué va a pasar, ¿no? Bueno, ya el cuarto se lesionó y bajó un poco la intensidad de la tarde, tuvo mucha clase, pero se lesionó el toro de salida. Y bueno, el quinto es cierto que la gente estaba un poco fría, entiendo con Ginés, que no siendo allí y teniendo el palmarés que tienen Dax, ¿no? Lo que hemos conseguido juntos en esa plaza, y ese toro pasó un poco más desapercibido, pero entendemos que fue un toro bastante, bastante digno. Y bueno, y ya pues al echar el último toro para atrás, que era hijo del toro indultado allí, del Hebrero, no hacía mucho que yo lidiarlo, pero el toro se lastimó una mano también. Y que remataron mucho los toros en los burladeros, y ese toro se lastimó y bueno, y salió el sobrero para el bien de todos, ¿no? Y salió ese delicado que bueno, que yo creo que fue un toro que aparte de ser bravo y alegre, también tuvo mucha profundidad y bueno, puso de acuerdo ahí a todo el mundo, si me apura, incluso hasta más unánime que el Hebrero, ¿no? Y yo creo que ha sido el toro más completo que hemos lidiado allí, ¿no? Y bueno, la realidad es que los toros, tanto Tabarro de Sevilla, que le pidieron indulto, como el indulto en Valencia, nuestra duda era en banderillas y los primeros tercios era si iban a durar, ¿no? Y si no se iban a rajar, si iban a aburrir, pero este desde el minuto uno se veía que iba a durar pues todo lo que hubiese querido, ¿no? El público y Clemente, ¿no? Yo creo que bueno. Si hubiera empezado otra faena después de insultarlo, hubiera aguantado.
Qué bueno. Oye, Santi, triunfador en Sevilla, triunfador en Valencia, triunfador en Madrid, triunfador sin azulejo, porque no se lidió la corrida completa y hubo jaleo aquella mañana en los corrales. Al final peleasteis mucho porque entraron algunos animales en Madrid y bueno, os dieron la razón los animales, pero no se pudo lidiar la corrida completa. No me digas que alguno que de los que se cayó de Madrid estaba en Dax.
Este delicado estuvo en Madrid, los corrales, que el otro día vi la foto y bueno, por un lado me alegré por Dax, porque oye, al final pues la ha disfrutado la afición de Dax, pero uno también le gusta echar este tipo de toros en Madrid, ¿no? Que es donde probablemente pase lo más importante entre Sevilla y Madrid de la temporada y al final, pues bueno, oye, son cosas del destino y se han querido que sea así y bueno, es cierto que el azulejo es uno de los premios que queda ahí para la historia y más gratificantes, pero bueno, al final nuestra función es que invistan en todos lados, ¿no? Y bueno, esta vez ha sido para suerte de Dax, que también le quitamos el toro indultado en Valencia, con lo cual ha hecho un poco
justo. Anda, qué curioso. Julio.
Sí, yo ha dicho ahora, Santi, el tema de que Francia le viene bien porque la plaza es el ruedo más pequeño, de que los corrales pues son de categoría, pero ha hablado de la puya, de la diferencia de la puya. Eso lo hemos escuchado todos los aficionados, ¿no? Que la puya de Francia es distinta, pero que nos explique casi científicamente cuál es la diferencia entre la puya de Francia o de Dax con la de Madrid, la de Sevilla o la de Valencia, para que los aficionados lo entiendan y no se queden simplemente en ese titular o en esa anécdota.
Hombre, yo creo que es menos dañina. La puya de aquí hace más daño. No me preguntes por qué, pero tanto a la hora de cicatrizar y tal, nosotros cuando le dimos los dos puyazos el otro día al toro allí en los corrales, yo, vamos, no tenía ni punto de comparación al toro Indultan Valencia, ¿no? El toro Indultan Valencia tenía un destrozo muy grande y este toro pues estaba picado, pero o sea, tenía con sus dos puyazos, pero dos puyazos que fueron mucho más, o sea, mucho más menos dañinos, ¿no? Tanto los de Madrid, porque nosotros analizamos también después en las canales y analizamos las canales de Madrid y estaban muy dañados los toros y el de Valencia igual y bueno, en DAX no tenía comparación.
¿Y por qué no cambia? ¿Por qué no traen lo de Francia aquí?
Bueno, no sé. No sé si querrán llevar Francia a la nuestra o nosotros importar, pero bueno, la cosa es que como en lo que la mayoría los reglamentos taurinos hay mucha diferencia entre uno y otro, pero bueno, que al final te hace tener que preparar los toros de una manera u de otra para las distintas plazas.
Uh-huh. Gonzalo.
Pues quería preguntarle a Santi en concreto por los toros indultados que lleva esta temporada. ¿Alguno os ha generado dudas a la hora de echarlo a las vacas? Lo primero es la recuperación, está claro, pero después, una vez recuperado, bueno, está claro que la afición es sabia y saben lo que hacen, pero puede ser que alguno de los indultados no se ajuste exactamente al criterio de selección que hacéis vosotros.
Dudas todas, pero con todos, ¿eh? Siempre, cada vez que tienes un mental, siempre tienes dudas, ¿no? Aunque haya sido tremendo, siempre tienes dudas si lo va a dar, ¿no? Sí. O va a ser más producto final, ¿no? Y al final, bueno, yo ambos indultados los vamos a echar a las vacas y a lo mejor unos más medidas, otros menos, pero lo vamos a echar porque si te fijas, las historias de las grandes ganaderías o de las que nosotros admiramos se han hecho mucho, vienen de toros indultados, ¿no? Fruto de la casualidad, ¿no? Si esos sementales se supieran que iban a ser tan históricos y hubieran a marcar tanto, lo más normal es que lo hubieran tentado, ¿no? Y lo hubiera el ganadero visto, ¿no? Antes de lidiarlo, ¿no? Y al final yo creo que estos toros hay que echarlos, ¿no? Y siempre siempre van a transmitir virtudes, o sea, siempre van a transmitir cosas distintas a las que ellos han sido y bueno, pues echaremos los dos y bueno.
Carmelo.
Ganadero, yo creo que vosotros sois los que más ilusiones tenéis depositadas en la temporada también. Quería preguntarte, cuando empezó la temporada, con todas esas esperanzas, también esos temores, ¿podíais imaginar que iban a salir las cosas tan bien? O sea, ¿erais capaces de ser tan optimistas? Porque realmente estamos repasando todos los triunfos y hace falta apuntarlos, ya no da la memoria para solamente los de esta temporada.
Pues mira, Carmelo, ni mucho menos. Y además te diré, ¿no? Un poco, la temporada empezó, nosotros en principio íbamos a fallas, ¿no? Estábamos a estar anunciados y poco días antes de sacar los carteles nos quitaron de falla, pues quien X, ¿no? Que fuera, ¿no? No fue la empresa, fueron los toreros, ¿no? Y empezábamos así la temporada, ¿no? Totalmente... Ya de principio no, es lo que realmente esto no te podía afectar antes cuando no te llamaba nadie, ¿no? Ni las empresas te llamaban ni nada, ¿no? Eso nos afectaba mucho, pero bueno, ya llega un momento que te acostumbras y sobre todo ahora, si no nos molesta, si entonces lo asumíamos con deportividad y ahora que nos llaman pues muchas empresas, ¿no? Y pues ahora nos afecta menos, ¿no? Pero así empezaba, ¿no? Un poco, dije, todo a la contra. Y bueno, después de la corrida de Sevilla, pues imagínate, ¿no? Teníamos ya el foco puesto, o sentíamos que teníamos el foco puesto en nosotros, de la afición y de todo el mundo del toro. Y la siguiente era Madrid, ¿no? Y después salió Madrid, y después ya pues lidiamos una corrida pequeña en San Sebén, un pueblo de Francia, salió bien, después en Valencia y DAX, ¿no? Esas son todas las tardes que hemos tenido, no hemos tenido más. Y así que imagínate, ¿no? Después del resultado de las corridas, la verdad que estábamos muy contentos con la preparación, que siempre es la duda que te queda, si las has preparado bien, si el toro va bien preparado de antes, es lo importante. Y bueno, Ya pensando también un poco en la próxima que será Aranjuez y la última, y ya el año que viene, pues Dios dirá.
Ganadero, después se tuvisteis la mala suerte de que se suspendió la tarde en Beciers, que hemos hablado antes de ello, que estaba ahí Gonzalo viendo a ver qué pasaba. Estábamos viendo imágenes vuestras también en el patio de cuadrillas en la plaza de toros de Beciers, pues un poco expectantes, ¿no?, a la espera de lo que pasaba. ¿Qué pasa con esa corrida? Dime la verdad, ¿cuántos han llamado preguntando por ella?
Pues mira, han llamado algunos y esa corrida lo tenemos claro, ¿no? Viendo cómo ha ido la temporada, el año que viene va a haber que ir a tenemos varios compromisos, ¿no? Entre ellos la plaza que hemos triunfado, y la camada del año que viene es muy corta. En general, la camada brava del año que viene es la más corta de toda la historia. Entonces, bueno, hemos decidido guardar toros buenos. Nos encantaba la corrida de Beciers, sobre el papel, nos gustaba mucho. Y bueno, también vamos a con un toro que se partió un pitón, lo torearemos también, y otro toro que nos gustaba mucho, que yo personalmente estaba de esa gana, digo, algo le tiene que pasar al toro para que vuelva para el barco, porque me daría una pena tremenda no torearlo para cementar. Y bueno, pues por mala o por buena suerte, pues torearemos otro, ¿no? Y nada, y ya pues pensando un poco también, pues si volvemos a las plazas que nos han dicho que hemos triunfado, que nos han pedido corrida para el año que viene, y habrá que pensar más en eso.
Julio, ¿algo más para el ganadero?
Sí, bueno, simplemente un comentario, ¿no? Cuando hablamos de ganadería, de los últimos años que han tenido muchos triunfos, como la Quinta o Vitorino, siempre se habla de que le viene mejor a determinados toreros, a unos más poderosos, a otros más de arte, a los que lo tienen que entender, pero es que si echamos cuentas, Juli Talavante, Fernando Adrián, Román, Borja Jiménez, Clemente, David de Miranda, Pereira, el otro día, en estos últimos 2-3 años, todos han triunfado con esta ganadería. Al final ha sabido crear un toro para todas las plazas, para todos los toreros y para todos los aficionados. Yo creo que no hay precedente en la tauromaquia, Santi.
Un millón de gracias. La verdad que sí, que bueno, que gracias a que estos años pues hemos tirado de toreros jóvenes y han triunfado a nosotros, eso es lo que más nos da mucha satisfacción también. Y bueno, y pues hablará también, pues cuando llegue el momento, pues habrá que volver a rubricarlo con las figuras, ¿no? Al final es el circuito donde todos los ganaderos quieren estar.
Santiago Gómez, ganadero, enhorabuena, de verdad, enhorabuena para toda la familia. Es un gustazo ver a vuestro yerro anunciado en todas las plazas de España y de Francia, y especialmente saliendo como está saliendo en los últimos años. Un abrazo fuerte, enhorabuena.
Un abrazo, muchísimas gracias a todos.
Querido Mardo, te escribo esta carta abierta desde mi periplo por el norte, una vez concluida la feliz Feria de Begoña, dispuesto a encarar el puerto de Bilbao, que siempre espera en agosto, con la esperanza, desde hace algunos años, de que vuelva a ser lo que fue. Pero no me gustaría que esta hoja de ruta periférica mía me apartase ni un minuto más de un asunto no menor y preocupante, en su origen y en su desenlace. La crónica de Gonzalo Bienvenida sobre el despropósito atroz de la novillada de Paloma Sánchez Rico, una pieza argumentada y razonada desde el sentido común del extraordinario aficionado y el criterio de periodista taurino cabal que laten en Gonzalo, desencadenó una feroz cacería en redes que se me hace del todo impresentable. Tanto como los niveles estratosféricos que ha alcanzado el novillo de Madrid, y que no se concentra solo en esta última ganadería que está para las calles. Bienvenida es un tipo de una formidable musculatura ética y, sobre todo, de una formación y educación taurinas al alcance de muy pocos. Sabe el recorrido histórico en los últimos 40 años del novillo de Madrid y su sideral escalada hasta este punto cruel. Por eso hacía un llamamiento a la reflexión no solo a Plaza 1 como empresa, sino también a autoridades y veterinarios y, por último, a la Comunidad de Madrid, que nombran las autoridades. El objetivo de las novilladas es fomentar la cantera, no despeñarla en manos de la demagogia de estos amantes que se lo ponen tan fácil a la empresa con su gusto por lo feo, lo malo y lo barato. Exijan novilladas de categoría para ver si las ventas logra sacar toreros, el leitmotiv de una plaza de temporada. Y gracias, Gonzalo, bienvenida, por la valentía que honra tu apellido.
Pues, por alusiones, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Déjame que diga lo primero, que suscribo al 100%. Lo que acabo de escuchar en voz de Vicente Zavala, especialmente muchísimas lo que gracias. He tenido que leer en los últimos días en redes sociales. Bueno, pues como muchas veces que pasa en redes sociales, que uno tiene que leer cosas que directamente son vomitivas, muchas veces escondidas detrás de un seudónimo. Hay otros que por lo menos dan la cara, la verdad, lo cual se agradece, aunque lo que digan sean absolutas estupideces, pero bueno, lo que tiene que leer uno muchas veces no es plato de buen gusto, y supongo que a ti te ha tocado en los últimos días. Así que nada, ahí tienes el micrófono de Onda Madrid para lo que te apetezca.
Pues nada, lo primero, daros las gracias tanto a Vicente como a ti, Javier, porque, bueno, pues hoy han sido días al final con su punto de dureza, ¿no? Uno escribe con la mejor intención y pensando en el mejor fin para la fiesta, y se encuentra que amantes de la tauromaquia como nosotros, pues en vez de coger la parte positiva de ese artículo, de esa crónica, pues le da la vuelta para hacer daño y para ofender. Y bueno, pues eso, algo de pena me ha dado, lógicamente, pero sobre todo estoy muy contento porque creo que sí ha invitado a reflexionar, que sí ha hecho a muchas personas, y especialmente profesionales, darse cuenta de la atrocidad en la que se está convirtiendo lo que debe ser una oportunidad en la Plaza de Toros de las Ventas, y además aquellos que hablan de que va en contra de la integridad esta reivindicación, pues yo creo que no saben leer, porque la integridad, por supuesto, hay que defenderla, y el toro debe salir en la plaza tal y como nace, pero no quita que el novillo se tiene que parecer al novillo y el toro se tiene que parecer al toro, y una novilla de Madrid pues debe ser eso, una noviada y una oportunidad, y no un precipicio por el que despeñar novilleros como viene siendo habitual. Y bueno, pues ahí está la estadística y ahí está la cantidad de novilleros que han pasado por la temporada de Madrid a lo largo de los últimos años, y salvo en ferias, pues muy rara vez hemos visto algún éxito rotundo, alguna puerta grande, y siempre pues vemos unos atragantones tremendos, y sobre todo con este nivel de novillo, que es que no es que sea serio, es que es desproporcionado y absolutamente feo y destartalado para, pues con un fin muy negativo en la carrera de los más débiles, que son los que menos han toreado y los que se merecen pues precisamente más apoyo.
Y más en estos tiempos que corren, en los que Madrid es más oportunidad que nunca, porque lo repetimos siempre, hace no demasiado tiempo los novilleros llegaban toreados en todos los pueblos y en muchas capitales para llegar a Madrid y estar a la altura, y ahora tienen que llegar a Madrid para torear en los pueblos y torear en las capitales, que son dos asuntos radicalmente diferentes. Madrid es una plaza de oportunidad, más que nunca seguramente en la historia de la tauromaquia, en cuanto a las novilladas, claro está. Bueno, en cuanto a las novilladas y también en cuanto a las corridas de toros, por desgracia. Pero bueno, hay gente que parece que no lo ve así. ¿Algo que quieras aportar, Julio, antes de despedir a Gonzalo?
Bueno, yo, igual que exigimos novilladas buenas, yo también exijo novilleros buenos, ¿no? Estamos viendo novilleros que pasan todos la treintena, cuyo balance o carrera artística pues es limitada, por no decir inexistente, y creo que Madrid no debe ser nunca una ONG y no deben venir a Madrid si no acreditan algo más. Que no hay novilladas que tienen que venir, bueno, que vengan en otros carteles, que venga un novillero puntero, un novillero destacado, y se den oportunidades, pero no tres novilleros que no conoce nadie, porque es, dicho con perdón y dicho así rápido, pues son muy malos, ¿no? Igual que hablamos de futbolistas, que son muy malos. En cuanto a lo de ganaderías o novilladas excesivamente grandes, pues yo creo que para quien peor es para el ganadero, porque al final, ¿qué van a hacer estos novilleros? Masacrarlos en el caballo, porque no van a tener la confianza suficiente, con lo cual el ganadero, por muy contento que pueda estar por la presentación, luego no va a poder ver el juego porque se los van a cargar en el caballo, y lo vemos en el 100% de las ocasiones. Aquí no hay un porcentaje tal. Y luego, entre el exceso y el defecto, pues cuando hablamos de un exceso por sacar punta a los toros y el defecto por afeitar, pues ahí no me posiciono, porque las dos posturas me parecen asquerosas. Pero entre el exceso por integridad y un gran trapío, y el defecto pues por presentaciones paupérrimas que vemos en las corridas de figuras con toros mutilados y de comportamientos más que sospechosos, pues ahí sí me posiciono, yo prefiero la integridad. Y donde lo único que no coincido con Gonzalo es lo de impropio por exceso de trapío. Yo creo que impropio por exceso de trapío puede ser en una plaza de tercera que echen un toro de Madrid, pero yo creo que en Madrid nunca puede ser impropio por exceso de trapío, porque es la primera plaza, la más importante, y el toro más grande creo que debe
salir. En una corrida te lo
compro,
Julio, sí, bueno, pero en una novillada no.
Probablemente.
En una corrida estoy completamente de acuerdo que oye, pues la cabeza de la camada es la que tiene que ir a Madrid, que no necesariamente es el toro más grande. En las cabezas de la camada solía ser la flor de la camada, en el sentido de que fuera serio, pero también tuviera hechuras y armonía,
¿no?
Como para poder investir.
Claro,
la nota que se suele decir.
Pero pero en las novilladas lo que no vale, o lo que creo que no debemos de permitir y aceptar, y perdona que te haya interrumpido, que los veedores cojan lo más feo, porque pensando en los veterinarios por la mañana y no pensando en los festejos. Prueba de ello lo aburridos que son, que lo hemos comentado en los últimos programas, que al final se convierten en novilladas absolutamente inaguantables, infumables.
Sí, no, lo dijimos, ¿no? Que si plaza uno la temporada le molesta, este verano está demostrando, y ahora ya encima con lo de los rejones, que ni lo hemos comentado, pero no sé si queréis comentar algo, yo paso olímpicamente, pues está demostrando que el interés es nulo, que no hay nadie en la plaza, y menos que va a haber, porque es que no hay nada que ver, es que ya no van ni los autobuses de los familiares, porque es que saben que es imposible. Y lo mismo, insisto, es que cuando los echan tan grandes a chavales que no han toreado prácticamente nada, es que los van a aniquilar en el caballo, pero por defecto, claro. Ya, es que lo hacen siempre, absolutamente, todos los días. Cuando hay una ganadería complicada y grande, lo matan en el caballo.
Los chavales van a sobrevivir.
Por eso digo. Pero
van a sobrevivir.
El ganadero entonces tiene un toro para las 12 de la mañana, pero no un toro para que a las 9 de la noche se esté hablando de lo bueno que ha sido, sino de lo grande que ha sido y luego hasta un inválido.
Claro.
No sé, yo creo que el ganadero es el que debería darle también la vuelta a eso.
Solo apuntar una última cosa y perdonad que insista, también el ganadero creo que es el menos responsable en esta situación. O sea, el caso de la ganadería de Terrones de Sánchez Rico es una familia con una afición tremenda que lleva años esperando este momento, el regreso a Madrid. Y claro, cuando ellos reciben la visita de los veedores y les dicen que lo que les vale de los novillos que tienen, pues son unos novillos que absolutamente destartalados, pues ellos qué van a hacer, estar durante un año poniéndolos hasta arriba de pienso,
claro,
pensando en que den el mejor juego y que tengan la mejor presentación, pero ellos es que no, directamente no han podido escoger lo que han traído a Madrid.
Claro.
Entonces, no es un ataque a la ganadería, ni mucho menos, es un ataque a los responsables, que es la empresa y en este caso los veedores, que no quieren para nada al toreo, lo único que quieren es salvar la papeleta a las 12 de la mañana.
Eso.
Gonzalo, que ha sido un placer volver a escucharnos en el Toril. Disfruta de Bilbao, nos vemos esta semana.
Muchísimas gracias, compañeros, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte y también un abrazo a Carmelo, que se ha tenido que marchar corriendo, que tiene que dar Bilbao en Guantoro. Hablando de toros grandes, vamos a hablar con uno que sabe un rato de esto, un momento.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
A este julio había que ponerle rock and roll del bueno sí o sí, ¿eh?
Y del antiguo, del menos antiguo, del moderno, porque toda la carrera ha sido con esto.
Sí, 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 tanto que sí. Ya nos ha contado antes Carmelo López, nos ha avanzado pues lo que vio esta semana en Tafalla, donde Sánchez Vara se encerró con seis de Miguel Reta. Francisco Javier Sánchez Vara, maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Enhorabuena por lo de Tafalla y por lo de los días anteriores, que con lo de Tafalla la gente se ha olvidado que creo que es seguido Pala, Saltillo y Reta.
Pues sí, así fue. El jueves Pala, el viernes Saltillo y el sábado la corrida de Miguel.
Y el domingo.
¿Y el domingo qué hiciste?
El domingo nada, tranquilo en mi casa, descansar.
Supongo que uno tiene que descansar bien después de tres días así, ¿eh?
Bueno, pues no te creas, ¿eh? Que te cuesta luego poner tu cabeza en orden, ¿eh? Quizá ya luego cuando ha pasado dos o tres días es cuando uno está un poco más relajado, pero la tensión dura unos cuantos días.
Ya me imagino. Dura unos cuantos días por detrás del festejo y por delante, viendo estos tres puertos de montaña, especialmente la encerrona con lo de Reta. ¿Cómo lo pasa uno las semanas de antes, los meses, desde que se anuncia, desde que sabe que va a tener esos tres puertos de montaña hasta que llega? ¿Cómo lo pasa uno?
Bueno, pues hay momentos de incertidumbre y otros momentos pues en los que la ilusión es lo que está por encima, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente creo que he hecho, por lo menos para mí, algo muy importante y muy, muy difícil. Son estos tres días seguidos con este tipo de corridas. Y bueno, no sé si tendrá premio, si me lo van a valorar, pero estoy muy orgulloso de lo que he hecho.
No, yo creo que sí. La gente, vamos, la sensación que a mí por lo menos personalmente me da es que la gente lo valora, que la gente, hombre, no es fácil, es complicadísimo lo que has hecho, maestro, es dificilísimo y yo creo que la gente sí que lo está valorando, al menos con los que yo he podido hablar. No sé tú cómo lo viviste en la plaza, cómo fue la tarde, cuéntanos.
Bueno, pues una tarde muy difícil, porque aparte de los días anteriores, pero bueno, como son, cada día es distinto, pero esta tarde en concreto, pues muy complicada, porque lo cierto que la gente estuvo extraordinaria, el público se entendieron lo que había y se portaron de maravilla, pero muy complicada, porque yo de las corridas que he matado de Miguel, que he matado todas, ha sido la más peligrosa y la peor con diferencia. O sea, es que hubo cuatro toros que ya no eran machetearlos y matarlos, que no los podían ni machetear.
Claro.
O sea, con un sentido, con un... No sé, que venían a por ti, o sea, directamente. O sea, que no había lidia posible. O sea, había una lidia, la lidia antigua que cuentan, que le dio tres o cuatro muletazos por allí y le metió la espada, pues así tenía que ser. Es un toro de hace 200 años y poner en práctica el toreo actual pues es imposible. Imposible, es más, que no cabía ni el macheteo. Y luego hubo un toro que sí que se dejó bastante, que fue el tercero de la corrida en el que di la vuelta al ruedo, Lo que pasa que luego, claro, para matarlos son animales inteligentísimos y te perfilas y estás mirando la espada, y cuando le quieren meter el brazo, pues lo que hacen es que pegan como un salto, te tapan la salida, y es muy complicado. Estoy muy orgulloso por dos razones: por la expectación que levantó, que fue mucha, y por haber sido capaz de matarlos. Claro. Porque es como cuatro toros que eran de echártelos al corral.
Claro.
Y por
claro,
lo menos claro. Ser capaz de matarlos, al que se dejó pegar pases se los pegué, y luego le corté una oreja al último, que fue el sobrero, y bueno, ha sido la única oreja de la feria de Tafalla también, ¿eh? Entonces, bueno,
sí, sí.
Con todas esas complicaciones y ser capaz de salir airoso del trance no es fácil.
No, desde luego que no es fácil. Julio.
Sí, ¿qué tal, torero? Yo sí he leído opiniones en redes sociales de gente que estuvo y luego pues de gente que aprovecha que pasa algo por ahí para decir alguna, con perdón, gilipollez. Pero sí he visto mucha gente que estuvo que habla mal, no tanto de la ganadería, porque dicen, bueno, sabemos a lo que veníamos, pero hablan mal del torero. Y yo también, con gente que ha estado allí, dicen, pues oye, Sánchez Vara estuvo muy bien, pero claro, es que la gente tiene que entender, ni viene a ver a Morante, ni viene a ver una corrida de Juan Pedro Domecq. Tiene que ser lo suficientemente buen aficionado como para entender que aquello es una cosa distinta. Igual que cuando hay ciertas claro. corridas, queremos ver a Morante. Yo, cuando hablo de corridas duras, una vez lo hablamos con Robleño, yo quiero que esté Robleño, porque sé que va a ser capaz de resolver. Claro. Y en un momento dado incluso le puede pegar uno bueno. Yo también quiero ver a Sánchez Vara con estas corridas. Si la afición las pide, tiene que entender que hay toreros que son especialistas y otros que se les irían 4, 5 o hasta los 6 al corral.
Hombre, eso lo tengo yo claro. Lo único que consiguen, creo, con esta incomprensión es que llegue yo y diga, pues mi aventura con Miguel Reta ha llegado hasta aquí, he hecho mi cesta, hace 200 años que no se lidiaba una corrida de toros, el último que lo hizo fue, porque también me lo he empollado un poquito, fue Lagartijo en el 1800 y pico, que mató 6 toros de Castanavarra. Si encima, después de todo esto, de hacer este esfuerzo, de tratar de recuperar algo que ellos están demandando, los aficionados, encima, los comentarios hacia el torero no son positivos, tampoco pido yo que sean benévolos conmigo, ¿no? Porque si la cosa está mal, pero solo ponerse delante de esos animales y ser capaz de matarlos es un triunfo. Si después de todo esto lo que hacen es meterse contigo, pues tomo la decisión de que, para que no se metan conmigo más delante de una corrida de Reta, ¿qué haces? No las mato más y punto.
Pero esa es la decisión que vas a tomar, torero.
No, es la decisión que voy a tomar.
Ah, vale.
Porque yo soy torero y yo estoy por encima de como ha dicho el compañero, de estas gilipolleces.
Sí.
Lo que pasa que, claro, que ya llega un momento en que te lo planteas. Me estoy arriesgando mi vida, mi carrera, mi futuro, mi porvenir. Y encima de puta apaleada, pues digo, se ha terminado.
Claro,
o sea, es que no lo
claro.
tienen en cuenta, la verdad. O sea, y ya te hace pensar, digo, pues prefiero matar otras corridas duras que tienen opciones por lo menos de machetearlas. Es que está del otro día, bueno, si Carmelo lo ha contado, es que hubo 4 toros que no había quien se pusiera delante. O sea, que si a ti te dicen, están toreados, dices sí, pero además de varias veces.
Sí.
Resulta que con todo, con el peligro que tiene eso y con el esfuerzo que hay que hacer, todavía hay alguien que, no sé a quién pretenden ver delante.
Cambian,
yo lo he dicho muchas veces.
Cambian mucho
si quieren ver,
si cambian mucho estos toros, porque es verdad que corrieron el encierro y el manejo no es sencillo para ninguno, para estos cuantos ni más. Entiendo que en el campo, en la finca, sí que habrás toreado. Cambian mucho de la finca a luego la plaza, y más si cabe si hay un encierro de por medio, que además un toro creo que
Vamos
estuvo
ver,
20 minutos hasta entrar.
Sí. En la finca hemos hecho los tentaderos y ha habido animales que se han dejado y otros que no han tenido ni un muletazo literal. O sea, de salir con el capote y venirse al pecho y decir, está toreado. Y Miguel es un hombre sensato que sabe lo que tiene entre manos, él lo conoce mejor que nadie. Entonces decir, está toreado, y decirte, no, que es así. Esto es una casta, un tipo de toro que pues que los hay que se dejan por allí y los hay que no tienen ni uno, que desarrollan una inteligencia que no es normal en un animal bravo, ¿eh? Y bueno, pues el encierro, no sé, yo creo que influyó de la manera en la que los toros pues se rajaron y se fueron a las tablas después de picarlos. El problema no era ese, el problema fue que cómo desarrollaban un sentido y un peligro que no había quien se pusiera adelante. O sea, es que no pueden ni andar con ellos por la cara. O sea, ya. Que no cabe el macheteo y coger y meterte a los costados. No porque no puedes, porque van a por ti desde el primer momento. Entonces, bueno, pues es que me molesta realmente la falta de comprensión. No sé qué se puede hacer ante una cosa así. Lo mejor es matar y tratar de matarlos y que no haya una desgracia, ¿no? Entonces pues sí, me estoy jugando la vida. Y si hay algunos que encima critican, pues no se hace más y punto. Y cuando quiera lidiar Miguel Reta, pues que busquen otros compañeros. Es al final te hacen tomar una decisión un poco que va contra mí, ¿eh? Contra mis principios como torero y como hombre, pero lo que no voy a estar dispuesto es a jugarme el pellejo y encima que tiren por el suelo todo tu esfuerzo y todo tu sacrificio y el de Miguel también, ¿eh? Porque es, claro, es el único objetivo de tratar de ayudarle y de rescatar una casta que está perdida. Lo que pasa es que queda mucho trabajo. Yo estoy dispuesto a hacerlo, pero si no me lo valoran, pues no lo hago y mato mis corridas de saltillo y de pala y de Prieto de la Cal y de lo otro, que siguen siendo también muy complicadas y que critiquen a otro, claro.
Claro. Javier, más allá de los... yo creo que pocos comentarios, pues eso, que no valoran lo que has hecho. Supongo que ir a Tafalla y encontrarse con aficionados de Francia, con aficionados de Madrid, con aficionados de toda España, ¿no? Se han movido hasta ese lugar para verte a ti, para ver lo de Reta, supongo que eso también a uno le tiene que llenar de satisfacción.
Hombre, por supuesto, claro que sí. Y lo que te digo, que el primer triunfo fue el ver cómo se puso la plaza, ¿no? Que de alguna manera había creado una expectación. Lo que pasa que también, si salen dos o tres toros como el tercero, habíamos salvado los muebles. El problema es ese, que quizá a lo mejor se sintieron un poco decepcionados, ¿no? Por el juego de la corrida. Pero claro, ahí ya sí que no tengo yo nada que ver. Yo el toro que tuvo opciones lo toreé y los otros que no tuvieron ninguna, fui capaz, creo que con mucha dignidad, de matarlos, de echarlos al suelo y de que no pasara nada, que no hubiera ningún percance, que el peligro estaba ahí a flor de piel.
Claro que sí. Julio, ¿algo más?
Sí, bueno, que lo de Tafalla pasa a la historia del toreo, ya lo ha dicho el torero, pasa a la historia de la carrera de Sánchez Vara, pero lo que realmente le puede cambiar la vida este domingo, no, el siguiente, en Madrid, Saltillo y Valdellán. Lo de Saltillo está mejorando desde que vimos aquel cazarratas, ya están saliendo otros toros más parecidos a otra cosa, y lo de Valdellán, que sí, también ha lidiado grandes toros, supongo que esa es la fecha de la temporada, ¿no, maestro?
Pues hombre, también es muy importante. Fíjate que después de estos tres días tengo ahí una semana y media o dos de un poco de descanso y el siguiente paso en Madrid, o sea que el relax es ninguno. Pero bueno, estoy nada, preparado y contento. Y fíjate, también algunos de estos que se dicen aficionados, supuestos aficionados, cuando salió el famoso toro cazarratas, algunos decían que también se había ido sin torear. O sea, que imagínate el tipo de idea de toros que tiene esta gente, ¿sabes? Por lo tanto, bueno, sí, no tiene por qué influir comentarios absurdos de gente que no tiene ni puñetera idea en lo que hace uno delante. Lo tengo claro, cada vez más.
Desde luego que sí. Francisco Javier Sánchez Vara, maestro, que nosotros sí que valoramos y mucho lo que estás haciendo y lo que vas a hacer este mes de agosto. Mucha suerte para Madrid y enhorabuena.
Muchas gracias, un abrazo grande, adiós.
Un abrazo fuerte. Qué ganas de ver el documental de Carmelo, ¿eh, Julio? Sí. Tengo muchísimas ganas.
Sí, porque además Sánchez Vara es que es un torero que ya lo han escuchado los aficionados, que no es de sí la verdad, que ni sí, ni no, ni bien, ni mal. Habla y habla bien y conoce la profesión, lleva muchos años y además conoce la parte más dura, con lo cual está ya curado de espanto.
Y tanto que sí. Gracias, Julito. Hasta la semana que viene. Un
abrazo. Nos vemos. Adiós.
Y hasta la semana que viene a todos los oyentes del Toril que tienen una cita ahora, estas dos semanas, dos, tres semanas, ya veremos cuánto, en Internet. Pero sigue el Toril en Onda Madrid, como no, los domingos, los lunes, los jueves, los viernes, el día que ustedes quieran. Hasta la semana que viene. Adiós.
vuelve el rejoneo a la Plaza de Toros de las Ventas. Los domingos 18 y 25 de agosto, disfruta del arte del toreo a caballo en Las Ventas. Compra tus entradas en las-ventas.com. Recuerda, las-ventas.com.
Querido Mar Domingo, debuto en esta veraniega noche de otoño con una despedida histórica. El adiós a un capítulo caudaloso de la tauromaquia. No se va el Juli, se va una época entera del toreo. Un caso único el de un hombre, aquel niño prodigio, que ya de becerrista sonaba a torero grande proyectando su leyenda, arrastrando masas en su exilio conquistador de México, lindo y rendido. Colapsó la monumental de insurgentes con 46.000 almas de novillero y metió otras 24.000 en esta plaza de Madrid ya desbordada en su despedida, también de novillero. Pero no quiero aburrir a la audiencia con el currículo inabarcable, no exento de durezas y sinsabores, de la máxima figura durante un cuarto de siglo que se cierra ahora con la justicia debida. Lo que sí voy a hacer es aprovechar la marcha del Juli para reivindicar a los toreros largos y poderosos, a las figuras que conforman la columna vertebral de la historia del toreo, a las figuras de las que se habla demasiado poco, ocultas en las sombras de los toreros de arte que nos deslumbraron y embelesaron, los mitos que nos deslumbran y embelesan, y que sin duda complementan esa columna histórica con su belleza. La regularidad siempre fue un valor mal reconocido, y el poder no es tan poético ni tan atractivo como la quebradiza irregularidad, y además conlleva una responsabilidad. Siempre añadimos la coletilla, por encima de los gustos. Pero es que los gustos, y yo tengo los míos, no hacen la historia. Quiero decir, Mardo, que hablamos demasiado poco de Marcial o Domingo Ortega por fijar un tiempo que a lo peor queda muy lejos. Pero tampoco encuentra su eco don Francisco Camino, Paco Camino, en su justa dimensión, que es transoceánica y universal, lo que debería ser pecado mortal. O siendo caso diferente, el propio Espartaco que sostuvo en sus espaldas una década entera, o el mismísimo Paquirri, o hasta ahora el de este Juli, caso único, que se va con talla de maestro. Pues no se va el Juli, se va una época del toreo.